Fabio Ladeto, periodista de la Gaceta de Tucumán. Calor no está pasando porque está acostumbrado.
Está acostumbrado. Esto es una primavera calurosa para nosotros, todavía falta para el verano.
39 grados me dijo que tienen por allá en Tucumán.
Mínimamente, es la sombra.
A la sombra. Bueno, Fabio, ¿qué andas haciendo por acá en esta 35 Fiesta Nacional del Día?
A nosotros, como periodistas que estamos especializados de alguna manera en teatro, el Instituto Nacional de Teatro nos invita habitualmente a participar de la fiesta nacional. Yo estoy participando periódicamente desde la de Salta de 2015 en adelante. Como la idea es tener un enfoque de lo que está pasando en el teatro en todo el país. Porque esta es la oportunidad de ver la vidriera de lo que está ocurriendo en todas las provincias. Claro. Si no, nosotros tenemos siempre un recorte.
Claro.
No estoy hablando tan solo como periodista, estoy hablando como público. Si uno está en una provincia, tiene el recorte de 20 espectáculos que llegan por año de Buenos Aires, la mayoría de ellos comerciales, pocos independientes, y dos o tres de provincias que pueden estar circulando de más o menos cercanía. Y se acabó.
Claro.
Acá nosotros, desde el sábado que empezó la actividad hasta hoy, hemos visto ya 8 obras. Es decir, que junto con la entrada nos dan colirio.
Claro.
Sí, claro. Y café. Sí. O sea, endovenoso.
No, y vos es que le iba a preguntar a Fabio, ¿por qué es importante tener una fiesta nacional del teatro, no? Y me lo está contestando, porque realmente si no existiera una fiesta nacional del teatro, no existiría un pantallazo de la producción nacional de teatro, ¿no?
Así es. No tendríamos una referencia acerca de qué es lo que está pasando en, a su vez, un recorte de la producción de cada una de las provincias. Porque piensen ustedes, cada provincia envía entre 1 y 3 espectáculos a la fiesta nacional según la cantidad de producción local que tienen por año. Es decir, aquellas provincias que tienen hasta 20 espectáculos estrenados en el año, presentan, creo que hasta 20 o 25, no estoy seguro de ellos, presentan un espectáculo a la fiesta nacional. Para llegar ahí, tienen que pasar por un proceso de selección.
Sí, un preselectivo.
Una fiesta provincial del teatro que existe en todos lados, con jurados locales y nacionales. De allí, las que tienen entre 25 y 50 estrenos, presentan 2. Tucumán es una de ellas. Tucumán trae acá 2 espectáculos, uno de ellos es mañana, La Moribunda, y luego estamos grabando, que es una autoría de teatro documental propio de gente de Tucumán, Guadalupe Valenzuela, la autora y una de las protagonistas. Y luego los que tienen más producción, más de 50, tienen 3 espectáculos. Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, y para de contar. Entonces, en este recorte, uno teóricamente va a ver lo mejor de cada provincia. Y digo teóricamente porque
depende de algo. Claro, por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
Depende de algunas cosas. Depende de lo que va ocurriendo en cada proceso selectivo. Y lo que es irrelevante es lo que a uno más le gusta. Porque realmente creo que es irrelevante lo que le gusta al periodista como tal. No es la función del periodista.
A propósito de eso, ¿quién sos vos y cómo se forma un periodista teatral?
El problema del quién sos vos es un problema casi metafísico de innumerables derivaciones que no vienen a cuenta. Innumerables y peligrosas derivaciones en algunas
cosas. ¿Quién sos vos como periodista teatral? No,
sí, me imagino que hablamos
de la respuesta no la tenemos ninguno de nadie.
No, nadie.
Y si lo sabés, escribí un libro.
Claro, compartí la fórmula. Yo empiezo en la práctica teatral en forma previa a lo que es el periodismo.
Bien.
En la escuela de la secundaria donde yo estudiaba, que es una escuela normal dentro del proceso de las escuelas normales, estamos hablando de dictadura militar. En el 79 comienzo a hacer teatro como materia extraprogramática, con la enorme ventaja de que el profesor de teatro que nosotros tenemos era un director muy reconocido de Tucumán, Jorge Alves, queridísimo tipo. Entonces nos formó en el teatro, no nos formó un profesor de literatura, con todo el respeto que me caben a los profesores de literatura. Nos formó un tipo que estaba
un teatrista
conociendo el paño. De allí hicimos todo el proceso y quedamos muchos de los que éramos en ese grupo iniciático dentro de la realización teatral, de alguna manera vinculados. Talleres, cursos, obras. En el 84 se construye en Tucumán la Escuela de Teatro, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, dentro de la Facultad de Artes. En ese momento todavía no era Facultad de Artes, era Escuela Superior de Artes. Y muchos de los que estábamos, que habíamos comenzado a hacer teatro previamente en el 79, en el 84 formamos parte de la camada fundadora de la Escuela de Teatro. Estamos hablando de el 10, 15 personas que integramos ese grupo dentro de la actividad teatral como tal en Tucumán, que es un grupo productor de conocimientos, de entrenamiento y de obras. O sea, tener una academia dentro de un territorio te construye una serie de...
Lo decíamos.
Es infernal.
Bueno, lo decíamos hoy en esta charla que hubo más temprano aquí en esta carpa que está al lado del estudio, donde, bueno, hablaba un compañero director de la ciudad de Santa Rosa, pero hablando por la provincia de La Pampa, que no tenemos una escuela de teatro, no está academizado, y es la verdad que es una lástima, porque no solamente no genera conocimientos, sino que muchos jóvenes y jóvenes se van de la provincia de La Pampa a estudiar teatro hacia otras provincias porque no tenemos esa posibilidad, ¿no?
Estuve en la charla, escuché la opinión y comparto. Ahora, esto no te soluciona.
Claro.
La academia, como la academia en sí mismo, te da un formato.
Claro.
Creo que lo que te da más que nada es disciplina. Porque vos estás 4 horas al día dedicado a estudiar teatro en sus distintas ramas, digamos, ¿no? En entrenamiento vocal, en entrenamiento físico, en entrenamiento actoral como tal, en el estudio de la historia del teatro, de la fenomenología teatral, todo eso. Bueno, formamos parte de esa primera camada de la construcción de la licenciatura de teatro en ese momento, y en paralelo seguíamos haciendo obras, seguíamos haciendo distintas experiencias, y luego en el 89 yo ingreso a hacer periodismo. En paralelo estudié otra carrera, que era abogacía, por supuesto, como correspondía.
¿Y nunca actuaste?
Siempre estoy actuando.
¿Siempre estás actuando?
Ahora mismo.
Sí, señora. No en este momento, pero... No, tenemos una obra en escena.
Bien.
Sí, tengo una obra en escena. Palabras calientes de Patricio Esteve.
Bien.
Un viejo texto de la década del 70. Una maravilla.
Bueno, claro.
No está acá, no así está... que no lo busquen, pero son poemas de François Villon y partes de la novela de Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, puesto en escena.
Sí.
Una maravilla, una
fácil,
joyita.
Sobre todo.
Divertidísimo, te puedo asegurar que es divertidísimo, porque habla de la humanidad.
Claro.
Y uno de los poemas, que es uno de los poemas más duros, habla de la peste. Pero no habla de la pandemia de coronavirus, habla de la peste negra en el Francia del 1400. O sea, la historia a veces se repite, y como se sabe, la segunda vez se repite...
De distinta forma, pero con una posible lectura también.
Por supuesto.
¿Y cómo haces convivir estos dos roles, no? El seguir estando en escena y además criticar otras obras.
Es que ahí voy. Yo creo que una de las equivocaciones grandes que se está cometiendo dentro de los medios de comunicación, por parte de la visión de muchas áreas de jefatura, sobre todo, es que uno tiene que calificar. A ver cuántas butacas.
Claro.
3, 4 butacas, 2 butacas. No, esta obra es mala, esta obra es buena, esta obra es regular, y no es así. Lo que uno tiene que plantear en términos de la mirada exterior que uno hace, lo defiendo en esos términos, es que uno lo que está produciendo ahí es empoderando al espectador en conocimientos. Es decir, uno no tiene que decir esta obra es buena, mala o regular, a mi criterio, sino que uno tiene que decir, fíjense en tal área de esta obra, la iluminación, el signo.
Contarle, describir lo que sucede o un poquito más allá.
Es más allá, es utilizar los códigos semánticos en su interpretación teatral, pero decirle al público en qué cositas podría empezar a fijarse.
Bien.
Es decir, no es decir... en tal escena pasa tal cosa, sino es, fíjense que en esta escena que está ocurriendo esto, cómo es el manejo de la luz, como signo. Y es lo único que considero que es irrelevante, es decir, a mí me gustó la obra.
Claro.
Porque otra persona puede decir, a mí no me gustó, y los dos tenemos la misma legitimidad. Por algo el periodismo, en la interpretación que yo tengo de periodismo, es que es la búsqueda de la verdad. Pero no es encontrar ni tener la verdad. O sea, de buscarla a encontrarla hay un territorio enorme por transitar. Bueno, dentro de estas dinámicas, creo que la crítica, tomando lo que decían algunos viejos griegos, es conocimiento. Entonces, uno habla para dar conocimiento, para que la gente tome áreas, tome parte de ese conocimiento, que no es que uno lo tenga así como un sabio, no, para nada, ¿no? Uno puede saber eventual y coyunturalmente algunas cosas. Bueno, entonces uno las transmite, la gente las toma, las interpreta y las aplica. Y creo que de esa manera empoderamos al público para poder hacer un análisis autónomo derecho artístico, el que sea, el teatral, el plástico, el literario, el cinematográfico, el musical.
¿Qué viste hasta ahora, Fabio?
Todo lo que hemos podido, y eso es literal porque hay algunos horarios que se superponen y no llegamos. Pero arrancamos con La Mujer Puerca, el espectáculo de acá. Que, por ejemplo, hay un planteo ahí del juego escénico que es, en términos de realización, muy atractivo. Y es convocante absolutamente para jugar con otro público, con un público que no esté habituado tal vez de ir al teatro para poder ver esto. Es un ejemplo de que el teatro está volviendo a la cuestión de la importancia del texto. Un teatro que durante varias derivas era el teatro de la corporalidad absoluta. Bueno, acá hay un valor y una puesta en juego de la importancia del texto, del decir el texto, es decir, de cómo está planteado esa palabra modificada por el tono, puesto en escena con el soporte de la actriz Sol Riscosa, que una exquisitez en algunas cosas, en algunos tempos que encuentra realmente muy interesante. Empezamos con ella, así que empezó alto. Ahí después fuimos a ver Misterio, un espectáculo de teatro-danza, Batir de Alas. Terminamos esa jornada, solamente esa jornada fue liviana, tuvimos tres obras.
Esa fue livianita.
Liviana, imagínense. Y ayer ya estuvimos viendo, y vuelvo con lo que decíamos recién, ¿no? Si uno se pone a analizar, en esa primera jornada tuvimos ya La Pampa, Litoral y Chaco. Es decir, ya tenemos un atravesamiento de medio país. Ayer arrancamos también con Proyecto Medea de Formosa, saltamos a San Luis, Nuevo Cuyo, también dentro de Nuevo Cuyo La Rioja, un espectáculo de teatro-danza. La Rioja tiene una tradición en teatro-danza, tiene una escuela de tres décadas ya trabajando por ahí. Luego en Córdoba La Niña, que fue Cyrano,
sí.
Y Catamarca con El Banquete de los Sobrevivientes, de Alberto Moreno, que es un teatrista que está trabajando hace muchísimo tiempo en Catamarca. Él es catamarqueño, se formó en Córdoba, se formó en Madrid y volvió a Catamarca, y es una constante dentro del trabajo catamarqueño de calidad de fiestas de teatro. Es decir, vos de pronto ya estás viendo lo que ha pasado en 8 provincias distintas y en 4 o 5 regiones del país. Entonces, ya de pronto vas confirmando tendencias. ¿Y esto qué implica? Acá hay una falencia en la región X, hace años que se ve una falencia en tal cosa. En la región B se nota que hay un fortalecimiento de la fiesta anterior, que lamentablemente fue hace 2 años, ¿no? Fue el año pasado.
Después te quiero preguntar algo de eso.
Claro, por supuesto. Hay un fortalecimiento de tal área. ¿Por qué se puede haber dado este fortalecimiento? Claro, ahí hubo un aporte del INT en técnicos que fueron, que llevaron ahí todo. Ah, bien, bien. Entonces, de ahí. Y ahí es la segunda capa de análisis, donde vos ya no analizás el espectáculo como tal, sino analizás los procesos creativos en la región.
Claro.
A partir de la muestra que es espectáculo.
Claro. Y vos ves, de vos decías que habías estado desde el 2015, estás viniendo a, sí, a la Fiesta Nacional del Teatro.
Sí.
¿Sos de los que dice, no, teatro se miraba antes? O no, esos románticos de lo anterior, ¿no? ¿Ves un avance, ves en lo que son las puestas teatrales?
Bueno, la pregunta está, es muy interesante y encierra los riesgos.
Uh-huh.
El riesgo básico de todo pasado fue mejor.
Claro.
Quienes ya peinamos canas, bueno, en algunos casos ni peinamos nada.
Claro, sí, en mi caso también, así que no hay problema. Somos del gremio.
Compartimos esa experiencia. Pero lo que digo, hay un endioseamiento hacia las viejas experiencias de, uh-huh, ah, no, teatro independiente era antes, cuando no existía el INTE y no había subsidio para la realización.
Claro, sí, y que éramos pobres.
Y que éramos pobres, claro, y éramos orgullosamente pobres.
Claro.
Entonces ahora, no, ustedes, sí, ahora tienen todo el campo arado, por usar terminología pampeana, para el INTE, porque el INTE le da todo. Tampoco es así. Creo que los productos culturales, como los productos periodísticos, se adaptan de alguna manera a los, uh-huh, tiempos que van evolucionando. Una de las discusiones que en la carpa de hoy, la escuchaste seguramente, uh-huh, también, fue acerca de la virtualidad, de ¿llegó para quedarse o no? Uh-huh.
Claro.
Es una pregunta recurrente. Es una pregunta recurrente que yo la hacía bastante en cuando tenía que hacer notas de estrenos de obras el año pasado. Bueno, hablábamos de eso. Hasta que una directora de Tucumán, muy amiga además, me dijo, no lo sé ni me importa, es lo que podemos hacer en este momento.
Claro. La salida que hubo fue la virtualidad, si se puede decir, porque en algunos casos no fue ni salida, ¿no? Pero por lo menos para mostrar lo que el producto, ¿no? La obra de alguien era...
Y te pregunto, está bien, esto de la virtualidad cuando se hace, fomentado por el Estado, puede, digamos, es lo mismo que Teatrix, que es una plataforma, multinacional, que se plantea de otro modo, más comercial.
Primero, que no son lo mismo los productos independientes puestos online que los productos comerciales, claro, puestos online, como no es lo mismo un teatro comercial que un teatro independiente.
Uh-huh.
Es decir, si yo tengo en una, abro el diario un día y veo el champán las pone mimosas o la mujer puerca, mi elección va a estar influida por un montón de cosas. ¿Las dos cosas son teatro? Sí, pero digamos el teatro se traduce en tres grandes ramas: el teatro comercial, el teatro independiente y el teatro estatal. Son las tres grandes ramas. No sé si hay comedia municipal o provincial acá de teatro. Entiendo que La Pampa no lo tiene. En realidad, hay muy pocas comedias nacionales, muy pocas comedias provinciales en el país. Tucumán tiene una. Pero lo que voy es...
¿Puedo decir como un organismo estable
Estable o de... contratado específicamente para hacer una puesta en escena.
Está bien.
Que sí, puede ser, no puede, puede no ser estable.
Está bien.
En términos... Esa es otra discusión. Puede no ser estable en términos de nombres,
uh-huh,
pero puede ser estable en términos de cargos.
Bien.
Vos podés tener un elenco estable donde tengas 10 cargos de actor, 10 cargos de actriz, claro, 2 cargos de director. Claro,
como el elenco estable del Teatro San Martín.
Por ejemplo.
Exactamente.
O un elenco estable con estabilidad del empleado en el cargo, como es Tucumán.
Claro.
Bien. Son dos modelos.
Formas de gestionar la cultura.
Tal cual. Entonces... Volviendo a esto, a la respuesta de si se está haciendo mejor o peor teatro ahora que antes, hay cosas que se hacen ahora que a mí no me gustan para nada y hay cosas que se hacían antes que no me gustaban para nada. Entonces creo que lo que sí estoy convencido es que se está haciendo mucho más teatro que antes.
Uh-huh.
Entonces hay más variedad.
Claro.
Hay más búsquedas, algunas de ellas fallidas, otras muy acertadas, pero se está trabajando más sobre eso.
Uh-huh.
Y acerca de la cuestión de qué pasa con Teatrix y otras experiencias, creo que depende de los modos de producción, que los modos de producción en definitiva te determinan las estéticas, definitivamente. Ahora, Teatrix no busca el desarrollo de derecho artístico, busca la ganancia comercial, lo cual es legítimo, podrá tener todos los cuestionamientos, todo, pero bueno, dentro de un modelo económico es legítimo. Ahora, no confundamos eso con una plataforma independiente que trate de hacer una experiencia artística virtual de artes escénicas, pero no presencial. Son dos cuestiones distintas. En Tucumán hubo un planteo que fue, hubo varios planteos, pero el más importante se desarrolló, lo hizo Salud Verónica Pérez Luna, con una obra que era una adaptación del texto El Público, de García Lorca, llamado Cinco Pesos. Lo pongo a cuenta porque Verónica Pérez Luna va a estar en una carpa participando de una charla sobre género. Si la memoria no me falla, es el miércoles.
Bien.
Me falla, la memoria es mañana a las 11 acá. De la mañana, acá en la Carpa Foro.
Ah, estaremos ahí.
Mesa de Hacedoras Teatrales, René Guitar, Gabriela Otero, bla, bla, Verónica Pérez Luna, tucumana ella.
Bien.
Que podés también consultar porque la experiencia que han desarrollado acá en Cinco Pesos ha sido muy, muy interesante.
Y yo te quería preguntar, así como para ir cerrando un poco, la Fiesta Nacional del Teatro está tomada desde los organizadores, ¿no?, como una fiesta del reencuentro.
Sí.
¿Qué les pasó a ustedes, los críticos, porque sé que no sos vos solo, vamos a tener a varios en la semana, en este reencuentro, ¿no? Porque también con críticos de otros países, ¿no? Fue así como, todos tenemos muchas ganas de abrazarnos. Sí. ¿Ustedes, los críticos, se abrazan? Digo, me pregunto.
Vos sabés que los niveles de promiscuidad han caído considerablemente. Porque hay muchos críticos que no vinieron.
Claro,
a esta fiesta.
Sí.
Estamos más o menos la mitad de los que habitualmente concurrimos, o tal vez un poco menos. Sí, fue un gusto enorme reencontrarnos. Lo que le está faltando acá es la ruptura de las burbujas. Todavía no nos animamos a romper burbujas.
Claro, y es...
Entonces, los críticos nos manejamos con los críticos, los elencos se manejan con los elencos.
Claro.
Nunca ha sido una convivencia muy fácil. Es decir, que en otras fiestas lo que había eran espacios de devolución de las obras, nombre que a mí no me gusta, pero bueno, está institucionalizado, en el cual ahí había un espacio de encuentro que después se proyectaba en ir a tomar un café, ahí. Acá, si van al comedor...
universitario.
En Don Bosco, no sé dónde...
Sí, creo que era el comedor universitario, sí.
Bien. Ahí son largos mesones donde hay un grupo en una punta, otro grupo en el medio, otro grupo en la otra punta, con espacio en el medio. Entonces,
claro.
Y las burbujas también tienen incidencia. Esto llegó para quedarse y... Bueno,
sí.
La primera pregunta cuando uno ve a otra persona, ¿cómo la saludo?
Claro. Como si le va a molestar que con el puño, con la mano, con la distancia.
Y no tenemos respuesta.
Y no, todavía.
Y
no.
Así todo se está llevando adelante esto que es tremendo y,
claro,
y está circulando la palabra.
Y que se y tiene que hacer.
Claro, y está circulando además el gusto, me parece a mí.
Así es.
Nos sentimos a gusto.
Es que es muy placentero de pronto volver a encontrar la vitalidad de lo presencial. Además la palabra vitalidad, esa palabra que es vida, es cuando uno está frente al otro. A mí yo no me banco la cuestión online del teatro online. No había otra opción, pero hoy Gustavo Buano en la carpa mencionaba un dato que me pareció impresionante, que es el único lugar donde no tiene público, es la carpa de streaming. O sea, vos vas, podés entrar a ver teatro, entrás. La entrada está agotada, no podés ver teatro, no vas al streaming.
Tal cual. Claro. Si puedo elegir, eso no lo elijo. Lo que está pasando hoy con el público.
Y aún pudiendo elegir, no es lo mismo.
No.
Claro.
Lo que pasa es que el espacio del teatro ya de por sí tiene una magia y tiene una densidad que es distinto. No te la va a dar a una pantalla. Ayer nos tocó ir a ver la línea que fue Cyrano.
Ah, sí.
Que bueno, nosotros no somos críticos, no somos especializados en nada. Nos encantó la obra, nos gustó muchísimo, sobre todo, todas las lo que tenían a mano para generar la obra. Y cuando vos ya entrás en ese lugar... Ya es otra cosa.
¿Cuándo empieza ¿Cuándo empieza la magia del teatro?
Cuando compras el boleto.
Cuando abrís el diario para ver qué obra hay.
Claro, ahí está.
Cuando elegís la obra que vas a ver, ahí empieza la magia del teatro, porque ahí empezás a organizar tu vida alrededor de ello. Entonces, vos elegiste la obra y decís, voy a ir a comprar la entrada. O llamo para que me la reserve. De ahí, me baño, por favor, eso sí.
Sí.
De ahí,
preferentemente.
Preferentemente, porque bueno, el barbijo tapa la boca. No otra cosa. Claro. Entonces, me baño, me visto, salgo con el tiempo suficiente para llegar. Mi vida se articuló alrededor del hecho artístico. Y se articuló 10 horas antes, con suerte. A veces se articula mucho tiempo antes, pero se articuló alrededor del hecho artístico. Entonces, eso no se articula alrededor del hecho artístico. A ver qué podemos ver ahora, porque acabo de cenar y... tengo 2 horas antes de dormir.
No hay zapping teatral.
Prendamos algo en la televisión para ver... A ver qué hay en Teatrix o para ver hoy. No hay magia.
Sí, claro. Lo más parecido a un zapping teatral es lo que hacen los críticos viendo 8 horas por día.
No. ¿Sabés lo que hacemos? En la oscuridad tenemos siempre cada uno de nosotros una libreta y vamos anotando cosas de la obra.
En la oscuridad.
En la oscuridad.
Claro.
Porque si no, después nos confundimos.
Claro, claro.
Después nos perdemos.
Claro, claro.
Sí,
claro.
Y la noche, la niña que fue Cyrano, ¿qué era? ¿O quién actuaba ahí? O,
claro.
¿Te acordás de la escena? Sí, pero ¿de qué obra era?
Sí, sí, sí.
Te confundís. Sí. Sobre todo si ves 4 o 5 horas por día. Entonces, en la oscuridad vamos notando. El problema es después tratar de entender lo que nosotros mismos escribimos. Esa es otra historia.
Bueno, Fabio, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá, que hayas venido a este horno hermoso que es el estudio de radio.
No sé si te lo dijeron alguna vez, pero nuestra audiencia nos pone muy entretenido.
Ah, bueno,
así
muchas
que
gracias.
Un crítico muy entretenido.
Muchas gracias.
A esta hora, a la que la pampa duerme, bueno, hay gente que no está durmiendo y está además entretenida.
Me alegro muchísimo. Y vayan a ver teatro que se van a entretener muchísimo más que escuchando la radio. No con ustedes, estoy hablando cuando termine este programa, por favor.
Cuando termine este programa, claro. Viene todo lo peor después de nosotros.
Bueno,
gracias.
Estuvo con nosotros Fabio Ladeto de la Gaceta de Tucumán. Lo pueden buscar en sus notas en la Gaceta seguramente.
Sí, sí, sí.
Así que muchísimas gracias.
Gracias, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Santa Rosa por haberse animado a hacer este encuentro. Porque también había que animarse. Nada es simple,
no.
Nada es sencillo, y hubo que decir, no tan solo, che, lo hacemos, sino decir, sí, lo hagamos. Gracias por eso.
Gracias a vos.